necesaria. Y esta edificación se vincula con la idea de comunicar gracia a los que oyen. Y eso es un tema tremendo porque quiere decir en parte lo que está en el libro de los Hechos, que Dios comunica su gracia, incluso salvadora, a otras personas a través de nuestras palabras. Es un tema tremendo. Pero el punto es edificación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra edificación? Para introducir el primer punto. Esta palabra metafóricamente quiere decir construir. Quiere decir construir o aumentar o incrementar. Y la idea es metafóricamente hacer que crezcan espiritualmente, que sean espiritualmente conducidos al entendimiento y a la madurez espirituales. Como un verbo, la palabra edificar habla del acto de hacer que crezcan en sabiduría, en conocimiento, en piedad, o como lo acabamos de ver aquí en el tercer ejemplo, en gracia, en virtud, que sería la misma idea, poder o gracia, o en santidad, que los creyentes crezcan, ¿no?, espiritualmente. Esa es la idea. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí al principio. No pierdan de vista, Colosenses, la meta de Pablo de conducir a cada creyente, no hacia la madurez. Eso es lo que está metido de por medio. Vamos a pasar a 1 Corintios 14. Y lo que vamos a resumir aquí es una idea crucial. Cuando hablamos de la necesidad o la responsabilidad de edificarnos unos a otros, y entendemos que esta idea quiere decir simplemente procurar el crecimiento, ¿no? Para que crezcamos en sabiduría, conocimiento, piedad, santidad, gracia, etcétera, para que seamos incrementados, aumentados. La idea es que para que vayamos como un cuerpo que va creciendo, pero eso es la persona, cada miembro del cuerpo está metido por medio en esto. Ahora, lo que quiero que veamos aquí es algo crucial y esto es un paréntesis, pero sirve para varias cosas. Esto es el famoso capítulo 1 de Corintios 14, en donde Pablo da los detalles más importantes sobre el uso de los dones, tales como lenguas y profecía en las iglesias primitivas, en aquel entonces cuando estaban funcionando estos dones apostólicos de revelación y confirmación. Y el punto aquí es crucial porque el mal entendimiento del uso y el propósito de estos dones había conducido a la iglesia en Corinto a un caos, a un desorden, a un, en un sentido, hay un libro que tenemos en español que se llama La Catástrofe de Corinto, basándose en el caos, ¿no?, en que habían caído los miembros de esa iglesia. Y Pablo pone en orden las cosas en el capítulo 13, en el capítulo 14 de esta epístola, y lo que quiero que veamos es un solo detalle, diciéndoles en una forma incansable en este capítulo la misma cosa. Vean con mucha atención cuántas veces enfatiza este punto. En el versículo 4, 14, 4 de 1 de Corintios, el que habla en lengua vean, dice a sí misma se edifica, eso no nos importa, o el que profetiza edifica la iglesia. Lo que estaban haciendo con lenguas y profecía no nos importa. Lo que nos importa es, dos veces vincula esto con edificación. Edificación, ¿no? Eso es nuestra palabra. Ahora, luego, al final del versículo 5, hablando de la necesidad de interpretar las lenguas, dice que hay que hacer esto para que la iglesia, la última frase del versículo 5, tome, y ahí está nuestra palabra, edificación. ¿Sí? En el versículo 6 divide la información que recibían a través de estos fenómenos en cuatro categorías: revelación, conocimiento, profecía y doctrina. Pero su pregunta en el versículo 6 es, si los oyentes no entienden lo que se está diciendo, ¿qué os aprovechará? ¿O qué os aprovecharía? ¿O qué os aprovecharé si yo no entiendo lo que están diciendo? Y la idea es, para que yo reciba provecho, para que yo aproveche lo que están diciendo, ya sea en las cuatro categorías de información mencionadas aquí o en otra forma, el factor crucial es que yo entienda lo que se está diciendo. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio sobre el pastor y sus ovejas. Sigo mencionando esto. Vamos a ver en el libro de Nehemías que pasaron 6 horas con los maestros parados tras de un púlpito y todas las personas reunidas, incluso los pequeños, hasta los excluían solamente a los pequeños que no podían entender nada. Todos los demás estaban reunidos y se dedicaban a explicar la palabra de Dios, de predicar y enseñar la palabra de Dios. Y esto es el punto aquí. Estaban en un caos con cada quien que pretendía tener su don y que decía, yo voy a edificar a medio mundo con el uso de mi don. Pero nadie entendía ni siquiera lo que estaban haciendo o diciendo. Y por lo tanto, dice Pablo, esto no aprovecha, esto no sirve, esto no edifica a nadie. ¿Sí? Ahora, más adelante, en este mismo capítulo, seguimos, ¿no? Dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dicen algo que tiene entendimiento, algo comprensible, una palabra bien comprensible, es la versión moderna, ¿cómo se va a entender lo que se dice? Porque hablaréis al aire, es como si estuviesen hablando en vano, ¿no? Es un modismo aquí, como si estuviesen hablando y nadie escuchando, salvo el aire, o nadie entendiendo, ¿no? Ahora, la misma idea en el versículo 12, vean, procurad la última frase, ser excelentes, ¿para qué? Para la edificación, ¿sí? Vuelve a enfatizar el mismo tiempo. En el versículo 15, oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, mas cantaré también con, dos veces, entendimiento. Y esto nos está explicando la relación entre edificación, enseñanza y entendimiento. Hay una relación íntima entre estos puntos. En el versículo 17, tú a la verdad bien das gracias, mas el otro que no entienda o no entendía lo que tú decías, porque lo hacías en lenguas, no es edificado. Ese es el punto. Y si no es edificado, de nada sirve para nadie. Ese es el punto. Ahora, el punto sigue a lo largo de este capítulo y no vamos a ver cada uno de los ejemplos. Basta con la conclusión que vemos en el versículo 26, en donde el apóstol dice la última frase del versículo 26, que se haga todo, hágase todo para edificación. ¿No? Ahora hay muchas cosas aquí que no vamos a comentar el día de hoy, solamente lo siguiente. Según este ejemplo, lo que vemos es importantísimo. El culto público en Corinto estaba centrado en este factor, la edificación. A través de la comunicación de información comprensible, inteligente, y la edificación llegaba primero a la facultad de entendimiento, pasaba por la mente antes de llegar al aspecto emocional o volicional del asunto. Y esto es una regla, que simplemente lo estoy mencionando entre paréntesis, para cada iglesia hasta el día de hoy. Ahora, basándonos en esto, y no vamos a ver más cosas aquí, podemos sacar de aquí la primera cosa. Fíjense bien. La forma más fácil para edificarnos unos a otros, según lo que acabamos de leer aquí, es con el uso correcto de la palabra de Dios. Ese es el punto. La forma más fácil para edificarnos los unos a los otros es incrementando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, de las doctrinas correctas, ¿no? De las prácticas bíblicas. Esta es la forma que Pablo señala de principio a fin en este debate para edificarnos unos a otros, y esto incluso lo dice en el contexto de la reunión pública y establece toda una serie de reglas para quitar el caos y poner en orden esa iglesia. Pero hasta Entre paréntesis lo digo, está aquí, ustedes lo pueden buscar después. Estas congregaciones en donde a la hora de orar cada uno está orando en voz alta simultáneamente, según este capítulo, están fuera de orden. Eso no se hace en la iglesia de Dios, porque Pablo dice aquí mismo, ¿cómo pueden dar gracias? ¿Cómo pueden ser edificados otros? No vamos a leer los ejemplos. Que escuchen al fulano dirigirnos en oración y cada quien está abriendo su boca y hablando en voz alta y orando simultáneamente con él. Dice, nadie va a entender, ni siquiera pueden escuchar lo que fue dicho. Entonces no pueden ser edificados. Eso es aparte, ¿no? Pero el punto, podemos edificarnos unos a otros por medio de ayudarnos a entender correctamente la palabra de Dios. Esto es lo que se hace públicamente en los cultos, ¿no? En los estudios bíblicos. Y para esto sirven libros, discos, audios, folletos, etc. Es más de lo mismo. Lo que ayuda a nuestro hermano a crecer no es mi opinión, mis ideas, mi punto de vista, no, es la palabra de Dios correctamente enseñada o explicada para que sea comprensible. Eso es lo que le va a edificar, es lo que le va a aumentar su conocimiento, eso es lo que le va a ayudar a poner en práctica la verdad, eso es lo que le va a ayudar a crecer. A la segunda forma, y aquí estamos con la idea de edificación, ¿no? La segunda forma en que podemos edificarnos los unos a los otros, y simplemente lo estoy mencionando aquí, es lo siguiente. Fíjense bien. Nuestro ejemplo. Y no vamos a ver los textos, pero nuestro ejemplo. ¿Sí? Es, en el Nuevo Testamento, en realidad, la segunda y la única otra forma en que encontramos este tema explicado. El ejemplo que damos a otras personas, el amor que mostramos, la madurez que manifestamos, la firmeza, la estabilidad, la práctica, demostramos en la práctica nuestra fe. Y esto es el vínculo entre la doctrina y la práctica, o entre el entendimiento, ¿no?, y la vida. Cuando otras personas vean o ven en nosotros santidad, madurez, obediencia, sacrificio, entrega, oración, cuando otras personas ven nuestro ejemplo en un contexto bíblico, estamos poniendo en práctica la fe que profesamos, estas personas son edificadas, ¿no? Y tenemos una bola de personas hoy día en todas las iglesias. Lo digo, a veces creo que ustedes piensan que estoy enojado o que estoy hablando de uno o dos o más personas. No estoy hablando en general aquí. Una bola de personas en las iglesias modernas que pretenden enseñar a medio mundo muchas cosas, pero su ejemplo de nada sirve. Lo hemos estado comentando, ¿no?, desde el principio de esta serie de estudios. Y lo que estas personas deberían de hacer es callarse, cerrar sus bocas, no decir nada a nadie y dedicarse a poner en práctica lo que profesan creer. Porque si hablan mucho y viven mal, no sirven salvo para hacer exactamente lo contrario, como vamos a ver ahora en lo que viene en este punto. La manera en que podemos edificarnos los unos a los otros es creciendo en conocimiento y poniendo en práctica la verdad. Y de la misma manera, podemos hacer exactamente lo contrario. No edificarnos a nosotros mismos ni a nadie dando un mal ejemplo. Por nuestro ejemplo malo, por nuestra conducta incorrecta, por nuestra conducta no piadosa, por nuestra conducta antibíblica, por nuestra conducta descuidada o negligente o abiertamente pecaminosa, podemos hacer exactamente lo contrario. Y los versículos en la lista aquí, números 4 hasta el 8, dicen exactamente esto. Bien, el primer ejemplo, Romanos 14, 13. No juzguéis más los unos a los otros, sino que más bien, la versión actualizada, decidir no poner tropiezo. ¿Sí? Hay que tomar la decisión de no dar ocasión de caer, la palabra tropiezo, al hermano. Se traduce en algunas versiones, tomar la decisión de ya no escandalizar, de ya no dar escándalo. Algunas versiones cambian la palabra y ponen obstáculos, de ya no ser un obstáculo. Y lo que sucede es, lo vuelvo a decir, las personas que dan un mal testimonio, que se identifican como creyentes, peor si son miembros de una iglesia, no sirven salvo para obstaculizar la edificación de los demás. No sirven salvo para escandalizar, en este caso sería a personas nuevas, a personas simpatizantes o a personas que se están acercando al cristianismo. Ustedes no saben el daño que estas personas hacen. Créanme, lo veo constantemente, ¿no? Y lo he visto, o sea, no solamente aquí en México, sino en cualquier lugar en donde hay una congregación, un grupo de cristianos. La gente nueva se fija en la gente que profesa una cosa y hace otra. La gente nueva se fija en los miembros de la iglesia que sirven de tropiezo, que obstaculizan el crecimiento de los demás, ¿no? Y el punto es, vean, lo que hemos de hacer es ya no poner obstáculos, tomar la decisión de que yo no voy a obstaculizar, yo no voy a escandalizar a nadie, ¿no? Si los miembros de cada iglesia fueran a tomar esa decisión y nada más, eso transformaría el testimonio de cada iglesia. Ahora, el segundo ejemplo, vean lo que dice en Gálatas 5, estamos brincando aquí hasta Gálatas 5, 15, es el número 6 en la lista. Si os mordéis, comentamos sobre esto hace 8 días, y os coméis unos a otros, esto lo vamos a ver en relación con los textos que hablan de la unidad de la iglesia, pero bien, mirad también que no os consumáis unos a otros, mordiéndose y devorándose, tengan cuidado de no ser que acaben por destruirse unos a otros. Ahora, ¿qué es esto? Esto es una iglesia llena de personas chismosas y conflictivas, estas personas criticonas que asisten para ver qué es lo que se hizo mal en el culto, qué es lo que se dijo mal, escuchan, y estas personas terminan consumiéndose los unos a los otros, que no sean consumidos, dice, ¿no? Y el punto es, nadie debe dar rienda suelta a su boca en esta forma, ¿no? Porque haciéndolo, vamos a terminar destruyéndonos, no edificándonos, sino acabando con la iglesia. Esa es la forma más fácil para acabar con una iglesia. Lo vamos a ver en otro estudio. El diablo necesita la ayuda de 2 o 3 personas chismosas para armar todo tipo de pleitos y destruir por completo la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Pero lejos de hacer esto, hemos de hacer lo contrario. Ahora, número 5 en la lista, estoy tomándolo fuera de orden. 1 Corintios 6, 7. Hay una gran falta entre los, aquí la idea es miembros de la iglesia en Corinto. Y lo que la traducción aquí indica es algo fuerte, ¿no? Una gran falta en medio de ustedes, ¿no? Que consiste del hecho de que hay litigios, hay, la palabra es, demandas legales, juicios legales entre vosotros. Y hasta cuál punto habían caído los miembros de la iglesia en Corinto, hasta el punto de ir ante las autoridades civiles, ante personas paganas e inconversas, con sus pleitos. Y dice Pablo, ven, sería mejor sufrir la injuria, sería mejor ser defraudados, sería mejor sufrir la pérdida, sería mejor sufrir el agravio, sería mejor sufrir la injusticia, dice, sería mejor perder todo, ser defraudados incluso, que actuar así como miembros de una iglesia. Y la regla en todo el mundo, de lo que yo tengo entendido, no hemos visto muchos casos de esto aquí en México, pero si 2 miembros de una misma iglesia van ante las autoridades en algún pleito o conflicto que no pueden resolver, las 2 personas serán expulsadas de la membresía de la iglesia. Pero hasta ese extremo habían llegado en la iglesia que que tantos grupos carismáticos modernos quisieran imitar, hasta ese punto habían llegado en Corinto. Ahora vean lo mismo en el número 7. Vean, el número 7 es Gálatas 5:26. Y dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando, o la mejor traducción, provocándonos unos a otros, envidiándose unos a otros. Y estos temas los veremos en un futuro, incluso una parte de esto el día de hoy, si el tiempo lo permite. Pero vean la idea, lejos de comportarnos así, codiciosos de vanagloria. Escuchen, la mayoría de los pleitos y conflictos en las iglesias de hoy no solamente tienen que ver con personas chismosas, sino personas codiciosas de vanagloria. Cuando Cristo dijo a los judíos, ¿cómo pueden ustedes creer cuando tomen gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo de Dios viene? Hay un sinnúmero de conflictos que surgen entre miembros de una iglesia y escuchamos constantemente de divisiones y pleitos, y cuando buscas la causa, no tiene nada que ver con la doctrina, no tiene nada que ver con la práctica o las prácticas bíblicas de por sí en esa iglesia, no tiene que ver con nada de real, o sea, realmente importante, salvo una bola de personas codiciosas de vanagloria, provocándose los unos a los otros, envidiándose unos a otros, ¿no? ¿Y qué tipo de ejemplo están dando? En un contexto eclesiástico, ¿qué tipo de ejemplo están dando a los demás? Y es una parte de por qué cuando vemos a personas que han venido a este lugar codiciosas de poder, de gloria, de reconocimiento o algo aquí entre nosotros, hemos procurado que se vayan, ¿no?, a los grupos en donde serán bien recibidos, ¿no?, para que hagan un desastre con ellos y no con nosotros. Ahora lo mismo, vean, en el número 8, que es Santiago 5, no os quejéis unos contra otros, es la misma fórmula, unos a otros, que no sean consumidos los unos por los otros, que no se provocan los unos a los otros, y ahora que no se quejan unos contra otros. O sea, el que nos critica, las personas que a veces piensan, lo vuelvo a decir, que yo estoy molesto, yo estoy criticando, ¿no?, y lo que yo estoy tratando de evitar son estas cosas, ¿no? Pero el que nos critica y el que nos habla acerca de todo esto es nuestro Dios. Y Él es la persona que nos dice aquí que no nos quejemos unos contra otros, ¿no? Y luego viene una tremenda advertencia, por sin discutir el contexto y sus implicaciones más a fondo, para que no seáis condenados, ¿no? En el capítulo 4 la palabra no es quejarse, es murmurar. No murmuréis los unos de los otros. En otras versiones es simplemente no hablen mal unos de otros, ¿no? No hablen mal uno de otros. Eso es una regla. Esto no va a edificar a nadie, ¿no? Y hay personas que creen que es su responsabilidad de juzgar y criticar y corregir. Y no. Eso no es la responsabilidad de nadie aquí, salvo Dios y el que está parado en el púlpito. No es su responsabilidad, es mi responsabilidad. No sé si me explico. Y en el momento en que hay uno, dos o tres que creen que esa es su responsabilidad, no, su responsabilidad es la de edificarse unos a otros. Sí, en el momento en que hay más personas que piensen que es su responsabilidad, se deshace la cosa, ¿no? Y cada quien se convierte en juez. Eso es lo que Santiago está diciendo. No, el juez está delante de la puerta, dice, ¿no? Él nos está hablando a través de su palabra y Él nos está diciendo que no hagamos eso. Así de sencillo. Y hay personas, lo vuelvo a decir, les gusta, ¿no?, meterse en todo esto, pero no sirven para edificar a nadie, sino exactamente lo contrario, ¿no? Ahora, la próxima responsabilidad, vamos a apurarnos. Ahora bien, ¿cómo el asunto cambia? Dejémoslo de edificarnos y ahora, vean, animarnos. Es totalmente lo contrario. la responsabilidad de animarnos, no desanimarnos, ¿sí? Animarnos unos a otros. La responsabilidad de animarnos, de edificar, a veces se traduce sobre edificarnos. Y los textos son, ven primero los textos. Hay dos ejemplos. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos. Las traducciones son, alentaos, consolaos, en una versión, anímese unos a otros, ¿no? Y la palabra es muy importante porque es la misma palabra de donde viene en el griego el paracletos. Esto es paracleo, que quiere decir exactamente el trabajo del Espíritu Santo en animar o estimularnos, es lo que nosotros hemos de hacer unos a otros. Cuando se traduce consolaos, lo vamos a explicar en un momento, es la misma idea, pero en otro contexto. Animaos o consolaos los unos a los otros y luego edificaos, lo que ya hemos leído, ¿no? Y mencionado. El número 2, Romanos 15:4, dice, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación. Aquí es la misma palabra, pero se traduce consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esta idea es tremenda porque significa infundir literalmente coraje en algunos contextos, ánimo en otros contextos y valentía en otros. La idea es tremenda. Animar es fortalecer infundiendo ánimo, infundiendo valentía. Y en un momento dado, con la persona temerosa, ¿no? Y débil y medio cobarde, hay que infundir, hay que comunicar a esta persona, y la idea aquí, no sé si me explico con la palabra coraje, o sea, es lo contrario de miedo y cobardía. Ahora, animar y consolar son las traducciones normalmente. Ahora, ven las distinciones. Animar significa estimular para que tengan valentía, para que sean valientes, ¿no? Frente a las dificultades y luchas, para que no se den por vencidos, hay que animar, hay que estimular a todos para que sean valientes, ¿no? Para que sean buenos soldados de Cristo Jesús, para que tengan el coraje, la resolución, la firmeza, la fortaleza, para no doblegarse. Esa es la idea. Frente a todas las oposiciones, ¿no?, que pudieran sobrevenir. La idea consolar es ayudar a los que ya están decaídos, es ayudar a los que ya están desanimados, es apoyar a los que ya están decepcionados, ¿no? Y la idea de consolación es proveer ayuda, fortaleza y apoyo. En el primer punto, animar, es para que no se decaigan, ¿no? Para que no se desanimen, para que no se convierten en cobardes. Y en la segunda idea, la presuposición es que ya están decaídos, ¿no? Ya están de poco ánimo, para decirlo así, y hay que ayudar a levantar, a ayudar, a apoyar y a fortalecer a estas personas. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos de hacer esto? Animarnos unos a otros. Ahora, entre paréntesis, para que nadie pierda de vista el punto, esto de unos a otros, es lo que se ha de hacer colectivamente en la membresía de una iglesia, en una congregación, en una eclesía, eso es lo que debemos hacer. Y cuando dice unos a otros, hay personas que piensan, y lo vamos a ver en los próximos estudios sobre el buen pastor y sus ovejas, que no, hay una persona que debe hacer cada una de estas cosas, esa persona es el misionero, o es el pastor, o... Pero entonces, ¿qué pasó con unos a otros? No hay una lista de cosas que han de ser los pastores, y vamos a verla. Estas son las cosas que ustedes, unos a otros, los unos a los otros, los unos para con los otros, que ustedes deben procurar. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y la respuesta está aquí mismo, vean, en lo que ya hemos leído, es en Romanos 15:4, Cuando dice por la consolación de qué las escrituras. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, pero se traduce también más adelante, consolación fueron escritas, ¿no? Para que tengamos paciencia, para que tengamos esperanza, para que tengamos ánimo, para que tengamos consolación, la misma idea. Pero el medio usado, las escrituras. Ahora ven un ejemplo aquí, vamos a ver un texto que no está en la lista. 1 Tesalonicenses 4, es un ejemplo clásico de cómo esto funciona. Estaban confundidos, desalentados, desanimados en relación con una serie de preguntas respecto al arrebatamiento, respecto a la segunda venida de Cristo y respecto a la resurrección de los muertos. Y sin meternos en todos los detalles sobre esta confusión, el apóstol escribe y explica en esta epístola, y aclarando todas sus dudas y poniendo en orden su comprensión o su entendimiento de este asunto, y luego llega al final del asunto diciendo en 16 que con trompeta de Dios descenderá del cielo el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, bien, ¿cómo termino la explicación? Estaremos siempre, lo que Pablo describía como ganancia, siempre con el Señor. Por lo tanto, es la misma palabra griega. Consolaos, animaos, alentaos, ¿no?, unos a otros con estas palabras. Estas palabras, las que están aquí, sobre la resurrección y el arrebatamiento. Probably not saying that right. Ahora, vean. Vimos algo sobre esto en uno de los estudios hace poco, creo en el instituto, ¿no?, sobre las trompetas, cuando yo preguntaba, ¿por qué están aquí todas estas cosas acerca de estas trompetas y muchas otras cosas, obviamente, que están en el Apocalipsis y en la enseñanza escatológica de la Biblia? Y dimos la ilustración del partido de fútbol, ¿se acuerdan ustedes? Y descubrimos la relación entre el fútbol y el Apocalipsis, ¿no? Y la ilustración fue de la persona que, por trabajo o lo que sea, no pudo ver el partido. Lo grabó, ¿no? Llega a su casa y están obligados a guardar silencio todos. No pueden decir qué es lo que pasó en el partido, ¿sí? Porque se va a sentar y va a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Como si estuviera viendo en vivo, ¿no? Y no sabe si ganaron o perdieron. Y es su equipo, ¿no? Porque está metido por medio de su equipo. Y luego a la mera hora, cuando comienza a prender la tele, llega alguien a la casa y ¿qué es lo que sucede? Dicen, ya ustedes ni se acuerdan. Llega alguien y dice que ganaron. Entonces se enoja, ¿no? Está ya molesto, no quería saberlo, ¿no? De todos modos se pone a ver la tele y cada mala jugada, cada error del técnico, ¿no?, cada cosa que sale mal, está así molestándose, ¿no? Ah, mala jugada, ah, ¿qué pasó? Y comienza a involucrarse porque parece que van a perder. Y las cosas van de mal en peor, se molesta cada vez más, hasta el punto en que comienza a gritar a la tele, está gritando. El partido ya terminó, ¿no? Incluso él sabe quién ganó, ¿no? Y lo que debería haber pasado para que no malgastara tanta energía haciendo sus berrinches y gritándole a la televisión. Alguien debería haber entrado para hacer esto. Para decirle que ganaron. ¿Por qué estás haciendo un berrinche? Anímate, ¿no? Ponte feliz. Ya sabes lo que pasó. Y la ilustración fue importante, porque nosotros nos dejamos llevar por las cosas que están sucediendo, ¿no?, en un contexto global, mundial, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros problemas, en nuestras luchas, y se nos olvida de cómo hemos de consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Dios ya nos dio Él escribió la historia final y vemos aquí, ganamos. Más que vencedores. Hasta la muerte misma, ganancia. Las pérdidas no significan nada. Entonces, ¿cómo podemos dejarnos llevar por un partido? ¿No? Nuestra vida es ese partido. En donde aparentemente pudiéramos estar en peligro de perder en varios momentos, ¿no? No va a pasar. No va a suceder eso, ¿no? Si somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, somos más que vencedores en todas estas cosas. Y esto es el ejemplo. Estaban ya dudando de la muerte y la resurrección y el arrebatamiento. ¿Es that the word? Y escuchan, les escribe y les dice, esto es como todo esto terminará, estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más quieren saber? Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Así funciona. Ahora, además, rápidamente aquí hay más cosas. Con las Escrituras y recordando, esto está bien en Santiago, el testimonio de otros. Santiago 5 es el ejemplo clásico aquí, en donde si tú vas leyendo, es la misma ilustración, la historia de Job, y cometes el error de cerrar la Biblia antes de llegar a los últimos capítulos del libro, no vas a saber esto. Santiago parece ser la peor catástrofe posible. ¿Ven? Pero en Santiago 5 dice que hemos de tomar, por ejemplo, de aflicción y de paciencia, tanto a los profetas que hablaron, ahora según este libro son los más exaltados, los más honrados en el cielo, de la misma manera como Job, en el versículo 11. Y habéis oído no solamente de sus conflictos, luchas, enfermedades probado en su matrimonio con sus hijos, en el aspecto físico, material, en su salud, perdió sus amigos, su esposa se convirtió en su peor enemigo y todo el paquete que sabemos. Hasta por poco perdía su capacidad de razonar el pobre Job, porque no entendía el porqué de todo esto. ¿Pero qué dice? ¿Habéis oído no de todo esto, de sus pruebas múltiples y catástrofes y pérdidas? No, de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Y que el Señor es muy misericordioso, muy piadoso. Y para esto sirven todas estas biografías registradas aquí en la Palabra de Dios. Son para animarnos las cosas que antes fueron escritas para nuestra consolación, para animarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. La misma ilustración, rápidamente se nos está yendo el tiempo aquí. Segundo de Tesalonicenses, una doctrina como la de la predestinación, es un ejemplo aquí, es usada invariablemente en el Nuevo Testamento, en varios puntos, para animar, para consolar. Una doctrina que hoy día es de tanta controversia, se usaba esta doctrina en las iglesias primitivas para, en medio aquí de una descripción de la llegada del anticristo y el engaño mundial que sucederá y tantas personas que serán condenadas, en los versículos anteriores, los que no creyeron a la verdad, 2:12 de 2 Tesalonicenses, antes dieron su consentimiento a la iniquidad, serán condenados con el anticristo, es todo el paquete, ¿no? Pero vean, de inmediato dice, para que no se desanimen los creyentes, mas nosotros, lejos de asustarnos, lejos de inquietarnos, lejos de preocuparnos, todo esto, debemos dar gracias. Por vosotros, no por mi elección, dice, por la elección de ustedes damos gracias, de que Dios os haya escogido a ustedes desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, por a lo cual los llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, suceda lo que suceda, estad firmes, ¿sí? Ocurra lo que ocurriera, retened la sana doctrina que habéis aprendido por palabra nuestra, ¿no? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio, ven, consolación eterna. Ánimo eterno, se traduce así, es la misma palabra que nos dio motivos para estar animados para toda la eternidad, hasta consolación eterna. Y buena esperanza, el tema es tremendo, aquí siempre me ha gustado este texto. Es buena esperanza por gracia. Si la salvación no fuera por gracia, nadie podía animarse, ni consolarse, ni sacar apoyo alguno de este libro, porque todo estaría en duda de principio a fin. Yo no sé cómo los arminianos pueden ponerse, es puro rollo cuando se ponen tan alegres y felices, es pura máscara, es puro teatro, porque creen que se pueden perder en cualquier momento, porque niegan la gracia de Dios y la salvación por gracia y la preservación de los santos. Y dice, nos ha dado esta clase de consolación. Y entonces, no puede dejar de insistir diciendo en 17, ¿sí? Consuele vuestros corazones. Anime vuestros corazones. ¿Con qué? Con esta gran doctrina. Sí, yo siendo una persona indigna que merecía lo contrario, ¿no? Omar usó el viernes en el instituto, estaba hablando de la doctrina de la elección, y la ilustración es siempre la que se usa, pero la explicó muy bien. De un ladrón, ¿no?, que se metió en la casa y robó, y hizo varias cosas. Y luego cuando lo agarran y descubren, ¿no?, que es un huérfano, después de todo lo que hizo, queda perdonado por el dueño de la casa y luego librado de las autoridades y por fin adoptado como hijo de la familia. Y todo lo que trataba de robar y quitar de los dueños, no, se lo regalan como hijo adoptado. Se lo entregan todo al que merecía exactamente lo contrario. Y esto, si lo fuéramos a ver en una lista de ejemplos bíblicos, es exactamente lo que Dios hace con nosotros, a los menos indicados, ¿no? Nos introduce a su familia, somos adoptados como sus hijos y predestinados por su gracia para alcanzar la gloria de Cristo Jesús. Y dice, hay que animarse con esto, ¿no? Consolarse con esto. Y el punto aquí es, escuchen, si estas verdades no te da consuelo, si no te ayudan, todo lo demás de teatro, de emoción, de show, es puro rollo. Y misteriosamente estos mismos grupos en donde hacen cada domingo su show se enfurecen con estas doctrinas y dicen que son diabólicas. Caramba. Si la palabra de Dios no te da consuelo, si tú no puedes recibir consolación eterna de algo como esto, no lo vas a recibir de ninguna otra forma. ¿No? Hay personas que piensan también en un contexto pastoral o en un contexto de consejería que el pastor o el misionero tendrá algo que decirme que no sea lo que está escrito aquí. Les pido perdón, no tengo más que decir. Pero si yo no puedo recibir consuelo de esto, yo estoy mal. Ese es el punto. ¿Sí? Y nuestro papel es el simplemente de ser los instrumentos que Dios usa, ¿sí?, para animarnos los unos a los otros. Pero no tenemos ninguna forma para hacerlo salvo esta. El sermón que Alan tradujo hace algunas semanas, anime a tu ministro, ¿no? Anime a tu ministro, ¿no? Dice exactamente esto. Y hay personas que creen que, aunque es una regla para los ministros, no se pueden dar el lujo de estar desanimados. No, es una regla. Ahora rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Yo creía que esto, que íbamos a llegar a muchas otras cosas. Lo que veo aquí es, estamos en la página 3 y hay 5 páginas. Vámonos, ¿no? La próxima cosa, amonestar. ¿Sí? La responsabilidad de amonestarnos unos a otros. Ya veo que no vamos a llegar a más allá de esta página, ya vamos a terminar. Amonestarnos unos a otros, la palabra significa, escuchen bien, la palabra significa advertir, avisar, y la idea es avisar anticipadamente, de antemano, respecto a cierto peligro o ciertas consecuencias, ¿sí? Incluso hay libros sobre la consejería cristiana basadas en esta palabra griega. Pero vean los ejemplos. Aquí hay 3. Cuando dice, hermanos, también nos exhortamos a que, vean la lista, amonestéis a los desordenados, vean, amonestéis a los desordenados, ¿sí? Y luego viene la idea de animar a los de poco ánimo, lo que estábamos comentando hace un momento, de apoyar a los débiles. Este texto siempre ha sido de mucho uso, porque da a entender que en cualquier iglesia habrá algunos débiles, algunos desalentados y algunos que no tienen mucha paciencia, ¿no? Y luego dice, a que tengáis paciencia hacia todos o los unos para con los otros, es la misma forma. Pero la idea es de amonestar, la primera idea, al desordenado. 1 Tesalonicenses 5:14. El segundo ejemplo, Colosenses 1:28, y a él anunciamos nosotros, hablando de Cristo, ese es el texto con el cual comenzamos el día de hoy, pero ven la palabra, es amonestando a todo hombre, con el fin de que llegan al cielo maduros, habiendo cumplido su propósito en esta vida, de eso se trata. Pero amonestando a todo hombre, ¿sí? Amonestando. Y esta palabra, luego lo vuelvo a decir, es una palabra fuerte, que habla de advertir y avisar de ciertos peligros. Ahora, número 3, estoy cierto, ¿sí? Completamente convencido, Pablo, acerca de los creyentes en Roma, de que había entre ellos, vean, personas llenas de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Ahí están 3 ejemplos. Ahora, en la mayoría de los textos, amonestar presupone que algo está mal. Amonestar presupone que hay un problema. Amonestar presupone que hay que corregir algo. Amonestar da por sentado que hay un problema o un obstáculo, a veces esa es la mejor forma para entenderlo, que hay un impedimento, que hay un obstáculo que ha de ser quitado. ¿Sí? Y a veces la idea simplemente es que hay oposición que ha de ser vencida, pero hay un problema de por medio. Y la idea entonces en esta palabra es confrontación, se traduce incluso enfrentarse unos a otros, en vez de amonestarse, porque hay una persona que está en un problema, hay un obstáculo en su vida, y ese obstáculo normalmente es algún pecado, ¿sí? Y hay que hablar con esta persona para corregir, advertir, ¿sí? A esta persona culpable. Es una fuerte apelación dirigida a esta persona, apelando a su entendimiento, explicándole lo que va a suceder si no se corrija, ¿no? Si no se arrepienta en un momento dado, si no cambie su actitud, si no cambie su comportamiento, si no cambie lo que está haciendo, vendrán consecuencias. Ese es el punto. Y esto se hace constantemente cuando estamos enseñando o predicando la palabra de Dios, es lo que estamos haciendo. Algunas personas nunca lo han entendido así, pero es una parte de lo que se hace en la comunicación pública de la palabra de Dios. Estamos amonestando, ¿no? Al inconverso respecto al infierno, al creyente respecto a sus responsabilidades, ¿no? Y su vida cristiana. Pero vean los dos requisitos rápidamente, tenemos que apurarnos. En el versículo número 3, Romanos 14, o mejor dicho, 15-14, hay dos requisitos mencionados para que seamos capaces de amonestar a una persona. Y el primer requisito, llenos de bondad. Se traduce rebosando de bondad. Pero esta palabra bondad incluye, obviamente, amor, porque la bondad es una faceta del amor. Entonces, que seamos personas llenos de amor, y ven con mucha atención lo que esto significa. Se refiere al motivo que va a controlar, en cierto sentido, el método usado para amonestar a la persona, o la manera de confrontar a la persona. Pero el primer punto aquí es una persona lleno de amor o de bondad, ¿sí? Y esto quiere decir simplemente lo siguiente: una persona libre de hipocresía en este asunto. Fíjense bien en el punto. Libre de hipocresía quiere decir que no nos acercamos a una persona para criticar, condenar, perjudicar, hacer un show, agradar su carne, o algo peor, desquitarse, tomar venganza, ¿sí? Para tocar la trompeta, para exaltarnos a nosotros mismos, para mostrar lo que nosotros podemos hacer, nada de esto, ¿sí? Nos acercamos a la persona para ayudar, ¿sí? Ese es el punto. Y para amonestar a una persona, si esa persona no nos tiene confianza, si no cree que nuestro motivo, ¿sí?, sea bueno o es bueno, si no cree que lo que le estamos diciendo, lo estamos diciendo sin... Esto es algo que yo he dicho tantas veces y hasta el día de hoy hay personas que no lo quieren entender. Sin ningún interés personal metido de por medio en el asunto. ¿Sí? Esa es la idea. Yo no lo estoy haciendo para criticar. No lo estoy haciendo simplemente para juzgar. No lo estoy haciendo, como vamos a ver en un momento, para sacar provecho de nadie. No lo estoy haciendo para desquitarme. No lo estoy haciendo con ningún otro motivo salvo bondad o amor fraternal en este caso. Le amo y le quiero ayudar y esto es el único motivo que tengo metido de por medio. Ahora, ¿esto quiere decir qué? Que en el contexto de unos a otros, si tú no tienes una relación de esta índole con otra persona, o si no te reconoce como una persona llena de bondad en este sentido, entonces lo más probable es que esa persona no va a recibir tu amonestación, sino que simplemente se va a enojar contigo. Si no te ve como una persona motivada correctamente, no te hará caso. Y lo que vas a hacer es causar más daño que beneficio amonestando a esa persona. Ahora, el segundo requisito, llenos de todo conocimiento. Completos es la palabra griega en conocimiento. Y es conocimiento de las Escrituras. Esta persona no quiere saber tu opinión. Vamos a hablar después otra vez de este asunto de la amistad cristiana en otro contexto. No quiere saber tu punto de vista, no quiere saber tu interpretación privada de algún versículo oscuro de la palabra de Dios o difícil de entender, no quiere escuchar tu punto de vista legalista, farisaica o algo peor. Lo que quiere saber es lo que dice la palabra de Dios, sin prejuicios, sin opiniones humanas metidas de por medio en el asunto. Lo que quiere saber es qué dice la palabra de Dios. Y si nos acercamos a una persona con la actitud correcta y con el conocimiento correcto, ¿sí? Voy a cambiar lo que estoy diciendo aquí. Voy a decirlo en otra forma. La mayoría del tiempo para cumplir con esta cosa es una de las más difíciles, aunque veremos que hay más difíciles cosas en esta lista. Pero normalmente para cumplir con esta responsabilidad, tenemos que ganar la confianza y el derecho de hacerlo, para decirlo así. ¿O acaso tú recibirás amonestación de cualquier persona? Yo no. No. Y creo que tú tampoco. ¿O acaso tú dejarás que una persona que sabes que tiene otros motivos metidos de por medio se te acerca para corregirte en algo? Creo que no. ¿O acaso quieres escuchar a una persona que no sabe ni siquiera de qué te está hablando? Lo que te va a dar es su opinión o su interpretación de algo, ¿no? ¿Acaso le quieres hacer caso? ¿No? A lo mejor vas a sentir lástima por esa persona porque se me acercó para decirme esa tontería. Esa será tu reacción, ¿no? Entonces, por lo contrario, lo vuelvo a decir, si es una persona en que sabemos, ¿no? Esa persona no tiene nada personal metido de por medio en el asunto. Su motivo es, bueno, quiere ayudar, es bondad, es amor, y sabe más de lo que yo sé, o sabe algo que yo no estoy viendo aquí y me puede ayudar a ver lo que no veo, o a entender lo que no entiendo, o a creer lo que no creo, ¿no? En ese sentido, entonces, quiero que me ayude esa persona, ¿no? ¿No? El tema aquí es más complicado lo que estamos diciendo. Ahora, por último, la última cosa que tenemos aquí en la lista, y vamos a ver aquí el mismo argumento. La responsabilidad, y este texto es tremendo, de llevar, a veces se traduce sobrellevar, las cargas los unos de los otros. Y aquí tenemos los versículos 1, 2 y 3 son el mismo texto, es Gálatas 6, 1 a 3. Ahora veamos esto para llegar a una conclusión por el día de hoy. No avanzamos nada, pero está bien. Bien, que esto era la introducción al estudio. Entonces, está bien. Está bien. I hope. ¿Listos? Gálatas 6. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre, esta es la versión actualizada, enredado en alguna transgresión. Y las distintas traducciones aquí son importantes. Algunas versiones, alguna falta, algunas versiones, algún error. Y la idea es un pecado, una transgresión. Algunas traducciones ponen la palabra ofensa. Ofensa, ¿no? Y la idea es genéricamente que esta persona ha caído, y la traducción enredado o caído es lo mismo, en una trampa. Se encuentre enredado, ha caído en un error, en un pecado, en una trampa. Y esto es lo que el enemigo de nuestras almas, según Efesios 6, siempre nos está tendiendo trampas, siempre está buscando su oportunidad, siempre está tratando de lograr precisamente esto. Ahora, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales, es un prerequisito, ¿sí? Restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, a no ser que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo, que es la ley del amor. Esto es la forma que hemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, según el texto, lo vamos a explicar en un momento, y termina con una amonestación. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, rápidamente, hay una serie de contrastes aquí, y basta con poner aquí en el pizarrón los contrastes. Primero, hay una serie de contrastes en este texto. Primero, entre las personas, ¿sí? Entre las personas, porque dice solamente los espirituales. Y esto no quiere decir que no todos los creyentes no sean espirituales, pero se refiere a una persona caracterizada por su espiritualidad, o lo que diríamos en otro contexto, los frutos del Espíritu, o lo que acabamos de leer, bondad, ¿no? En síntesis, una persona correctamente motivada Y una persona que ha demostrado su espiritualidad. Ese es el punto, ¿no? Y es más de lo mismo. Si es una persona que no demuestra cierta espiritualidad, no puede ayudar en esto. No puedes ayudar a nadie. ¿Sí? Si tú tienes la reputación de ser una persona no espiritual. Ese es el punto. Ahora, segundo, una lista de contrastes están aquí. Y la segunda cosa en la lista de contrastes es, vean, una diferencia entre las personas y segundo, entre las metas. La meta no es criticar. La meta no es condenar. La meta no es censura. La meta no es ninguna cosa salvo su restauración. La palabra dice restaurar. Es la restauración de la persona, lo que es la meta. Y la palabra griega aquí es tremenda porque es la que se usa en el griego para hablar de lo que el médico hace colocando en su lugar a un hueso fracturado. What's that word? Es una palabra técnica. Cuando el médico está...
Reducción.
Es una reducción
de fractura.
Esta es la palabra griega. Y se traduce reparar, arreglar o colocar en el lugar correcto. Pero en el griego es un hueso fracturado. Y hay que tomar en cuenta la palabra porque esto es algo sumamente delicado. ¿No? Se requiere primero una persona espiritual. Aquí sería un médico experimentado, ¿no? Solamente un practicante va a colocar en su lugar, va a hacer la reducción de la fractura. ¿Es lo que tú quieres? ¿O quieres uno con experimentado y fama, ¿no?, de ser muy bueno en esas cosas, ¿no? Es como a veces con los dentistas, es lo mismo. El punto es algo delicado, algo que duele, esa es la idea. Algo que si tú haces presión, o si tú mueves mal la fractura, o si tú no tienes mucho cuidado, lo que vas a provocar en esta persona es más dolor, ¿no? Y algo peor, más daño, ¿sí? Entonces, un contraste entre personas, un contraste entre las metas aquí. La meta no es de hacer más que sanar la fractura. Esa es la ilustración. Lo que tú quieres hacer es sanar la fractura, ¿no? Sanar o arreglar o reparar el problema. Ahora, la tercera cosa, un contraste está aquí entre las actividades, o mejor dicho, entre las actitudes, es la palabra, entre las actitudes, ¿no?, que pudieran manifestarse en esto. Porque la persona espiritual que tiene la meta de sanar la fractura, al hueso fracturado, ¿sí?, ahora lo tiene que hacer en una forma, tal como el texto lo dice, en una forma específica, lo tiene que hacer con humildad. Y el contraste entre las actitudes es entre la persona que lo hace con humildad y la persona que lo hace con soberbia, ¿no? Si se nos acerca con su martillo para hacer la reducción del hueso fracturado, ¿sí?, le vamos a decir que no. Pero si se nos acerca, y si con su soberbia nos dice, pero yo sé cómo se hace esto, ¿no?, el golpecito no te va a doler, ¿no? Y es un martillo así, medio, ¿no? No, yo soy experto en esto, ¿no? Déjame, voy a mostrar lo que sé, ¿no? No, eso es la soberbia. Y el contraste es un espíritu manso, humilde, considerándote a ti mismo, la última parte del texto. Considerándote a ti mismo, del versículo 1 estamos hablando, No sea que tú también seas tentado. Esta persona ha caído en una trampa, ¿no? Y si tú con humildad, ¿sí?, diciendo, lo que quiero hacer es ayudarte a salir de la trampa, ¿no?, en que estás. Y yo entiendo cómo esto pasó, pudiera haber sucedido a mí. A mí me sucedió lo mismo, ¿no?, hace tiempo. O me ha sucedido varias veces, ¿no? Con un espíritu manso, considerándote a ti mismo. Y la gran advertencia, considerando la mejor traducción aquí, es tu propia debilidad, ¿no? Y estábamos hablando, me viene a la mente lo del instituto en Romanos 7, de esta tremenda descripción de la lucha interna en el apóstol Pablo con su carne y toda la actividad del pecado que Pablo estaba combatiendo en su propia vida. Y uno de los temas es el por qué Dios le permite a Pablo abrir su propio corazón para que veamos. Ahí está el gran apóstol diciendo, lo que no quiero a veces lo hago, y lo que aborrezco termino haciéndolo, y lo que quiero hacer no lo llevo a cabo siempre. Y hablando de sus propias luchas y debilidades, y yo decía en uno de los estudios este fin de semana, uno de los propósitos en esto es para que veamos la misma carne, las mismas tendencias pecaminosas en un grado mayor o menor, las mismas trampas, las mismas cosas, ¿no?, pueden suceder o están presentes en la vida de cada creyente sin excepción. Olvídense de esta idea de supersantos, ¿no? Yo les aseguro de que hoy día no hay supersantos sobre la faz de la tierra. Y mientras que Romanos 7 esté en la Biblia, cada creyente tendrá las mismas luchas con la carne que cada otro creyente tiene. Y esto es el punto. Considerándote a ti mismo, que tú puedes ser tentado exactamente igual. Y para que no seas tentado igual. Y luego, el que se considera a sí mismo, el que se estima que es algo no siendo nada, dice. O sea, si yo me acerco al que tiene su hueso fracturado, diciendo, a mí no me ha sucedido nunca ninguna fractura, ni me va a suceder. Y si lo hago con el martillo, ¿te acuerdas? No, yo amenazaba a los médicos en una situación que yo les iba a pegar con un martillo. Estaba así, ¿no? Por el dolor que me estaban ocasionando, tratando de hacer la reducción de varios huesos rotos. Y de veras, yo estaba al punto de darles, ¿no? Porque quién sabe, si me hubieran noqueado al instante, supongo que sí. Soy muy débil, pero vean el punto. El que se estima de que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es lo que el texto dice. Y por último, un contraste en la conducta. ¿Sí? Un contraste en lo que la persona hace. ¿Sí? Y este contraste quizás es el más importante. Porque lo que la persona hace está metido de por medio en el versículo 2. Para ayudar a esta persona que ha caído, que está enredada en la transgresión, la persona, lo vuelvo a decir, no para criticar, censurar, condenar, sino se le acerca para ayudarle a llevar su carga. Y la idea aquí es tremenda porque se presupone que esta transgresión ha producido una tremenda carga para esta persona. Y esta persona que se le acerca, una persona espiritual, su meta de sanar con humildad, extiende sus manos para ayudar a cargar, ¿sí? O sea, extiende sus manos para agarrar una parte de la carga, para ayudar a sostener la carga. Y la palabra aquí es una carga pesada. Es una carga difícil de llevar. Y la persona que realmente quiere ayudar en esto, el punto es, hará algo, ¿sí?, algo más que palabras, algo más que palabras bonitas, ¿sí?, hará algo. Y la idea en toda la ilustración de la carga pesada es que a esa persona el que se le acerca con este paquete, con este perfil, que le va a costar tiempo, esfuerzo, recursos, oración, pero el punto es, esto será su servicio para Cristo. Así cumpliréis la ley de Cristo. En esto estará sirviendo a Cristo, estará cumpliendo con la ley del amor o la regla de amarnos los unos a los otros. Es lo mismo. Pero el punto es que tiene que hacer algo. Ahora, si ustedes han recibido, yo sí, lo he recibido, este trato de parte de algunas personas, saben exactamente lo que esto significa, ¿no? Y el resultado es que se profundizan los lazos de amor y de amor fraternal entre estas personas cuando tú ves o recibes simplemente la llamada, ¿no? O toca en tu puerta y sabes de inmediato, esta persona es una persona espiritual. Su meta es de ayudar, ¿sí? Hasta me pregunta, ¿necesitas ayuda? O simplemente me voy y voy a orar, ¿no? Hasta ni se mete así sin permiso, ¿no?, en el asunto. Su actitud humilde y comienza a ofrecer lo que puede hacer, ¿no? Si sea necesario, te ayudo en esto, lo otro, lo que sea. O a veces es una crisis tan grave que llega con la ayuda en sus manos, ¿no? Y no te permite decir nada. ¿Sí? En contraste con las personas, créanme, que leen este texto y creen que son médicos espirituales para sanar los problemas de medio mundo, y por fin lo que hacen es más daño que beneficio, ¿no? En vez de crear una relación de verdadera amistad o amor y apoyo, es lo contrario, ¿no? Ahora, aquí fijarnos bien en lo que estamos diciendo. Voy a concluir con esto. Se nos fue el tiempo, pero vamos a concluir con esto. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 5. Solamente leyendo el ejemplo aquí. 1 Tesalonicenses 5. Esto ya comienza otra parte del tema, pero es la misma cosa. 5:15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Y la regla de esforzarse siempre para hacer el bien. Procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros. Seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estas son las traducciones. Procurad siempre, esforzarse siempre y seguid siempre. Y la palabra que se traduce bueno es otra de estas palabras muy, muy importantes en la Biblia, porque habla del bien en sentido moral, en sentido espiritual, en sentido práctico. Y algunos dicen que esta es la palabra que habla de benevolencia invencible, de bondad insuperable. Es una idea, está en muchos textos la misma palabra, pero tiene una idea más profunda de lo que parece ser. Pero para concluir aquí, siempre esto está metido de por medio, ¿no?, en muchas cosas. Escuchen para concluir. La pregunta, ¿qué es lo que esta persona quiere de mí? ¿No? Y esta es una regla tremenda. Porque esta pregunta no se hace cuando es una persona caracterizada por esto. Es una persona, le conocemos, procura el bien. ¿Sí? siempre quiere hacer el bien, está siguiendo siempre lo bueno, ¿no? La bendición, el bienestar, la bienaventuranza, eso es lo que está metido de por medio en lo que esta persona busca, es lo que el verdadero amor hace. Y hay que entender lo que estamos diciendo aquí. Las personas que no son convertidas, que no conocen el amor de Dios, no pueden amar en esta forma a nadie, porque metido de por medio es su yo, su ego, su necesidad de autoestima, su necesidad de seguridad, su necesidad de felicidad, su necesidad de autorrealización, está metido de por medio en todo, y por lo tanto no pueden amar verdaderamente a nadie porque no conocen el amor de Dios, su propia necesidad de ser amado. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poco hicimos esta ilustración, creo, de alguien en Radio Red, una psicóloga. La mayoría de las personas, cuando les hacen la pregunta, ¿por qué te casaste? ¿Para amar o para ser amado? Y la respuesta, casi medio mundo, para ser amado. Yo necesito dignidad, ¿sí? Seguridad, autoestima. Yo necesito ser amado. Y esto es lo que cada persona en conversa necesita. Pero solamente los que conocen el amor de Dios en Cristo, que han sido amados incondicionalmente por Él, que conocen su amor, ¿sí?, que son personas amadas por Dios, ¿sí?, y que siendo amados y viviendo en esa relación de amor, todo este paquete psicológico se desvanece, porque encuentran en ese amor todo amor. Solamente esas personas pueden cumplir con, estamos introduciendo esta regla, y son las personas cuando se nos acercan, no pensamos, ¿qué quiere este de mí? ¿Aprovecharse de mí? ¿Manipularme? ¿Usarme? Hay una bola de personas, una larga lista, yo les puedo dar una parte de la lista, si quieren, a nivel mundial, de personas que se paran tras de un púlpito para aprovecharse, para manipular, para engañar, y en síntesis, para usar a las personas que están escuchando su plática, su sermón, su enseñanza, su discurso. Y de esta persona debemos huir. De esa clase de persona debemos alejarnos, ¿no? Pero de la persona que procura nuestro bienestar, la salvación eterna de nuestras almas, ¿no?, de la persona que nos dice la verdad, aun cuando es difícil, aun cuando duele, aun cuando no quisiéramos escucharla, de la persona que se preocupa por nuestro destino eterno. Y en síntesis, la fórmula, ¿no?, para que seamos personas perdonadas, santificadas y felices para siempre, ¿no?, la definición del amor en relación con el evangelismo. De estas personas, ¿no?, no debemos tenerles miedo, ¿sí?, porque no es en realidad nada de ellas o en ellas lo que es la atracción. Es Dios. Y es el amor de Dios. Es Dios el que no quiere que tú vayas al infierno. Dios es la persona que se preocupa por tu bienestar. Dios es la persona que ya demostró en la cruz del Calvario todo lo que Él está dispuesto a hacer para amarte y salvarte. Y todo este asunto de unos a otros no es más que Dios haciendo todo esto a través de instrumentos humanos. Pero el actor, el amante, el que procura siempre tu bien, el que te quiere salvar de ti mismo, es Dios. Pero si tú no quieres nada con Él, Si tú le dices en su cara, déjame, ¿no? Para hacer lo que yo quiero. Ese mismo Dios algún día te dejará para que se haga tu voluntad. Oremos.